Un saludo muy especial para todos los radioescuchas de la emisora Maravillas Estéreo, especialmente a los estudiantes, padres de familia y docentes de nuestra institución educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá. Hoy les habla la profesora Jessica Zorro del área de Matemáticas y Física de la sede de secundaria. Y para hoy tendremos otro interesantísimo programa acerca del área de Física. Por eso los invito a todos, especialmente a mis estudiantes de grado 10 y 11, a que me acompañen en este programa y junto conmigo aprendan más acerca de los fenómenos de la naturaleza. Por eso, trataremos hoy el tema de caída libre. Así que no te pierdas ningún detalle. Bienvenidos. Dentro de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o los movimientos rectilíneos uniformemente variados que se dan precisamente en nuestra naturaleza, existen dos particularmente que nos interesan. Uno, la caída libre y dos, el lanzamiento vertical. Para el programa de hoy trataremos acerca de la caída libre. Pues bien, en la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o con cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante y ella se dirige hacia abajo. Se designa por la letra G y tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos cuadrados o aproximadamente 10 metros sobre segundos cuadrados. Para resolver cualquier tipo de problema en donde tengamos que utilizar la caída libre, es importante resaltar que el cuerpo siempre se encuentra sobre el eje Y positivo e inicialmente su posición será desde el punto desde donde se suelta el cuerpo. Su velocidad será de 0 metros sobre segundos, ya que este objeto parte de reposo y su aceleración es constante e igual a la gravedad, pero con signo negativo, ya que la tendencia del movimiento es contrario al sentido del eje Y. Ten en cuenta que todos los valores de la velocidad que obtengamos serán también negativos. La caída libre es un movimiento rectilíneo en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y en donde no se encuentra resistencia alguna en su camino. En donde tenemos una posición final, una velocidad final y una aceleración. Dado que la posición inicial siempre será cero y la velocidad inicial también será cero. Además, tenemos un intervalo de tiempo durante el cual se produce el movimiento y una altura desde la que se deja caer el cuerpo en cuestión. Y por último, y no menos importante, el valor de la aceleración de la gravedad, que en la superficie terrestre puede considerarse de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Así entonces, podemos decir que la caída libre es un movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad. Además, porque no se tiene en cuenta la resistencia del aire. En la vida cotidiana es posible encontrar maneras de calcular la altura de los objetos, y una de ellas es precisamente la aplicación de los principios de la caída libre, utilizando los conceptos fundamentales que ésta implica, como el tiempo, la aceleración, la gravedad y, si es posible, la altura o velocidad de cualquier objeto que posea una forma con magnitud cuantificable. Así, por ejemplo, tenemos el movimiento de una manzana al caer de un árbol. Cuando dejas caer una piedra en un pozo, o cuando desde un edificio se deja caer el teléfono celular, o cuando al pagar un producto en la tienda se te cae del monedero una moneda, o cuando estamos en la cocina y un utensilio se nos cae al piso. ¿Viste qué sencillos ejemplos en los que podemos observar el fenómeno de la caída libre? Pero, ¿y según esos ejemplos, subir en caída libre es posible? Pues bien, la respuesta es sí. Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, alcanzará una altura máxima y después caerá, ¿verdad? Tanto la fase de subida como la de bajada son de caída libre, porque así llamamos a los movimientos que solo dependen de la gravedad. Mientras el cuerpo va hacia arriba, su rapidez disminuye y por lo tanto la gravedad estará dirigida en sentido contrario, es decir, hacia abajo. Ahora te invito a que escuches esta importantísima e interesante teoría acerca de la caída libre, según Aristóteles y según Galileo Galilei.
Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, estableció que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos, y esta idea fue aceptada hasta el siglo XVI. Fue el gran Galileo Galilei quien refutó la idea de Aristóteles y estableció que en ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Se cree que Galileo arrojó desde la torre inclinada de Pisa dos cuerpos de diferente masa y estos llegaron al suelo al mismo tiempo. Sin embargo, puede que esta historia sea falsa. Lo que sí es cierto es que Galileo soltó bolitas de diferentes masas en planos inclinados para diluir la gravedad y alargar el tiempo de la caída de los cuerpos a lo largo de los planos inclinados. Como no tenía cronómetros digitales, usó una clepsidra, que permite medir el tiempo mediante el flujo de agua. Durante la misión Apolo 15 en el año 1971, el astronauta David Scott soltó en la superficie de la Luna, donde por cierto no hay aire, una pluma y un martillo. ¿Y adivina qué? Estos llegaron al suelo al mismo tiempo, demostrando así la teoría de Galileo.
Pues bien, como dentro de la física se estableció el método científico donde tenemos la posibilidad de realizar investigación, te invito a que me acompañes a realizar los siguientes experimentos desde casa. ¿Te atreves? Si dos cuerpos de diferente peso se dejan caer libremente en forma simultánea desde la misma altura, ¿cuál de los dos cuerpos crees que llegará primero al suelo? ¿El de mayor masa o el de menor masa? Mientras vas pensando, te hago la siguiente pregunta. Si dejas caer una hoja de papel de tu cuaderno y un borrador, ¿cuál crees que llegue primero al suelo? ¿Será correcto que el cuerpo más pesado llegue primero? Bien, ahora te pido que arrugues la hoja de papel hasta formar un cuerpo compacto, más o menos una pelotica de papel. Ahora déjala caer simultáneamente con el borrador desde la misma altura. ¿Qué piensas ahora? ¿Viste la diferencia? ¿Depende el tiempo de caída del peso del cuerpo? Pues bien, al dejar caer la hoja de papel sin arrugarla, el aire ofrecía mucha resistencia a la caída del mismo. Por lo tanto, retrasaba su tiempo de caída. Pero al arrugarla y convertirla en una pelotica, se disipó un poco este problema y se observó que los dos cuerpos caen simultáneamente. ¿Lo observaste? Si la anterior experiencia se realiza al vacío, no es necesario arrugar la hoja y se observaría que los dos cuerpos caerían simultáneamente. De lo anterior, podemos concluir que todos los cuerpos, sin importar su naturaleza, tamaño o forma, caen de igual manera en el vacío. Ganan la misma cantidad de velocidad en un intervalo de tiempo dado. Es importante que recuerdes que como el movimiento de caída libre es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, las ecuaciones de este último son también las ecuaciones de la caída libre. Lo único que se debe cambiar es que el valor de la aceleración siempre va a ser g, es decir, nuestra gravedad, y en lugar de considerar el desplazamiento en el eje x, lo vamos a considerar ahora en el eje y, dado que nuestros movimientos de caída libre son siempre verticales.
Coge una pluma y un martillo, ponlos a la misma altura y suéltalos. ¿Quién llega antes al suelo? Bueno, obviamente el martillo, pero quítale el aire a la habitación y todo tipo de rozamientos. ¿Quién llega antes? ¿Algo que pesa mucho o algo que pesa poco? La verdad es que me aburre un poco deciros la respuesta. Hay tantos vídeos mostrándolo en cámaras de vacío o incluso en el espacio que creo sonar repetitivo. Sí, caen a la vez. Lo puedes ver de manera cutre también en tu casa. Si tiras un libro y un folio al suelo, verás que el folio tarda más en tocar el suelo. Pero si colocas el folio encima del libro para aplacar el rozamiento con el aire, caen a la vez. La pregunta aquí es, ¿por qué pasa esto? ¿No es poco intuitivo que todo, sin importar su peso, caiga siempre al mismo ritmo? Lo es. Es más, es súper extraño. Un hecho que hace que la gravedad se convierta en el bicho raro de las interacciones y un misterio que no fue resuelto hasta que la relatividad general entró en escena. Ojo, porque aquí va el enigma más antiguo de toda la física. Pensemos primero en alguien no tan raro para que entendáis el problema. La fuerza eléctrica. Imagina que en medio del espacio hay una gran bola metálica cargada eléctricamente, una especie de estrella de la muerte, solo que ahora es más de la muerte. Ahora piensa que flotando sobre su superficie tenemos un martillo y una pluma. Olvidaos de la gravedad por un momento. Si soltamos a estos dos, ¿quién va a chocar antes contra el suelo? La respuesta depende de dos propiedades. La primera es la carga eléctrica. La carga que posee un cuerpo, esencialmente, es cuánto es capaz de perturbarle una cierta interacción. Cuanto más alta sea la carga de una cierta fuerza, más intensamente le va a afectar. En este caso, cuanto más cargado eléctricamente esté, más fuerte va a ser la interacción eléctrica, más va a ser acelerado y antes va a chocar contra el suelo. Resulta que nuestra pluma tiene la misma carga eléctrica que el martillo, por lo que no sabemos quién va a ganar. Pero, por otro lado, tenemos a la masa inercial. La masa inercial, o simplemente masa, refleja la dificultad que hay de mover algo o de hacerlo parar de moverse. Si la masa de un cuerpo es muy baja, quiere decir que con fuerzas pequeñas puedes acelerarlo muy rápido. Si su masa es alta, quiere decir que se necesita de fuerzas muy grandes para hacer que acelere de la misma manera. Mover un dardo con una mano es fácil. Mover un camión con una mano es difícil. Mayor la masa, mayor la resistencia. El martillo es mucho más pesado que la pluma, tiene mucha más masa. Así que aunque la pluma y él sientan la misma fuerza, a él le cuesta mucho más arrancar a moverse rápido, por lo que la pluma le gana y choca contra el suelo mucho antes. Pero oye, la situación podría haber sido distinta. El martillo podría haber estado mucho más cargado que la pluma y con ese extra de fuerza haberla superado. O en vez de utilizar un martillo tan grande, haber usado uno más ligero y fácil de mover, lo que hubiera sido una ventaja. Como veis, es todo una lucha entre cuánta es la resistencia a moverse y cuánto le afecta la fuerza implicada. Podrías pensar en principio que la gravedad juega el mismo juego. Al igual que la fuerza eléctrica tiene su propia carga, la carga eléctrica, la fuerza de la gravedad también debería tener su propia carga, la carga gravitatoria. Si tienes mucha carga gravitatoria, la gravedad te perturba mucho y te acelera con intensidad. Si tienes poca, ni te enteras de que está presente. Así que volvamos a nuestro caso clásico del martillo y la pluma. Si los soltamos, ¿quién tocará antes el suelo? Pues la realidad es que si vemos la situación en términos de su masa y su carga gravitatoria, vemos que el martillo tiene mucha masa, pero a la vez tiene mucha carga gravitatoria. Y por su lado la pluma tiene muy poca masa, pero a la vez tiene muy poca carga gravitatoria. Uno es muy pesado, pero le afecta mucho la gravedad, y la otra es muy ligera, pero la gravedad le influye muy poco. Resultado, los dos efectos se igualan y caen a la vez. Y esto no es especial de este caso concreto. En cualquier escenario de objetos cayendo que se te pueda ocurrir, siempre sucede que los objetos con más masa tienen también mucha carga gravitatoria, y los objetos con menos masa también tienen poca carga gravitatoria, lo que hace que todos los objetos caigan al mismo ritmo. Este es el gran descubrimiento que hizo Galileo. Resulta que la carga gravitatoria de cualquier objeto siempre se equilibra con su masa, de modo que los dos efectos, resistir moverse y ser influenciado por la gravedad, se cancelan y todos los cuerpos caen a la vez. La carga gravitatoria es siempre igual a la masa inercial. Este es el principio de equivalencia débil, y por eso nadie dice carga gravitatoria cuando se habla de planetas girando o manzanas cayendo. Ya que son iguales, es más económico quedarte con una de las cantidades y usarla todo el rato en todos los casos. Por mucho que masa y carga gravitatoria sean dos conceptos muy diferentes, en la práctica resultan ser lo mismo. Y eso es algo muy raro. Todas las fuerzas fundamentales que conocemos tienen sus propias cargas, unos números únicos que nos dicen cuánto te influye la interacción, totalmente separados de tu resistencia a moverte, tu masa. Pero en el caso de la gravedad, estos dos números extrañamente coinciden siempre, algo que hemos confirmado con precisión en muchos experimentos a lo largo de la historia. El principio de equivalencia débil nos ha acompañado desde el nacimiento de la física, apuntándonos que había algo especial y diferente con la gravedad, un fenómeno que parece una fuerza, pero que realmente tiene un origen mucho más alucinante.
Hasta aquí nuestra sección de física y matemáticas. Espero haya sido de su total agrado. Los invito para que desde sus casas sigan realizando sus actividades escolares. Para quienes tengan dudas, Dentro de la guía ya está mi número telefónico para que por favor se comuniquen conmigo. Los invito también a los estudiantes de 10 y 11 a que sigan participando activamente en las sesiones virtuales que se están desarrollando de todas las áreas, especialmente de matemáticas y física. Recuerden que estos espacios hay que utilizarlos de la mejor manera. Así que los espero en las sesiones virtuales. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.
Salvamos al mundo. Todo.